Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título La DNA del Diablo, que son sus siglas en inglés. Y vamos a tomarlo del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 37 al 47. Oremos. Padre del cielo, gracias porque nos has revelado tu verdad en la santa palabra. Y te damos gracias, Padre Santo, que porque tu Hijo Jesucristo tenemos una relación contigo, el Dios viviente, el Dios vivo. Padre Santo, semana tras semana nos reunimos y abrimos este tu libro para considerar algún párrafo, para ver tu revelación, porque tú nos te has revelado a la humanidad. Estas no son nuestras palabras, no es algo que nosotros hemos compuesto, sino que consideramos las palabras del Señor Jesucristo. Y mientras que hacemos esto, Padre Santo, te pido que nos des tu gracia para comprender y entender y centrar nuestras vidas en estas verdades que vemos en las Sagradas Escrituras. Padre, te amamos y estamos muy agradecidos por esta relación que tenemos contigo a través de tu Hijo. Ahora pedimos que nos instruyas y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay una noción muy popular que ha existido por algún tiempo que se llama universalismo. La idea de universalismo dice que todos, no importa quién seamos o dónde estemos o qué creamos, todos eventualmente seremos salvos. La tendencia de este universalismo se le llama paternidad de Dios y hermandad de los hombres. Ya que Dios es el Padre de toda la humanidad, así que todos somos hermanos y hermanas. Pero esto sería hermoso que así fuera, y sería hermoso pensar de esa manera, pero eso no es cierto. Está equivocado. Si tú crees en la Biblia aún más, y tú simplemente crees las letras rojas que son palabras del Señor Jesucristo, quizás llegues a esa conclusión. Esa idea, y ideas como esta, caen en la categoría de, vamos a llamarles verdades de Hollywood. ¿Qué son verdades de Hollywood? Si tú solamente vieras tu Biblia observando películas creadas en Hollywood, tendrías un punto de vista mundano. Eso no es real. Las verdades de Hollywood no es lo que sucede en el mundo real. Por ejemplo, vamos a ver algunas de estas verdades de Hollywood. En las películas vemos que todas las bolsas del supermercado traen pan francés. El sistema de ventilación de todos los edificios están a un nivel perfecto. Todos están a un nivel igual. Hay otra más. Que la torre Eiffel en París se puede ver de cualquier ventana de cualquier edificio. Los hombres no muestran ningún dolor cuando participan de una pelea horrible y se sangran, pero tan pronto viene una mujer y trata de curar sus heridas, entonces sí muestran dolor. Cuando están en la pelea, lo golpean y golpean y golpean y sangran y no muestran ningún dolor. Esa es verdad de Hollywood. Una más. Las personas quedan inconscientes cuando reciben golpes en la cabeza, pero no sufren ningún daño cerebral. Y siempre encuentran un estacionamiento perfecto en el edificio donde van a venir, principalmente estando en la ciudad de Nueva York. Y todas las puertas se pueden abrir rápidamente con un pequeño empujoncito, al menos que haya una criatura atrapada y el edificio está en llamas. Y todas las bombas tienen una letra roja con advertencia para saber exactamente exactamente a qué hora va a explotar esa bomba. Los pasados medievales siempre tenían dientes perfectos. Esas son verdades de Hollywood. Y en las películas no necesariamente saludan cuando llegan ni cuando se van. Y por último, no importa si tú estás en una pelea de artes marciales, no importa qué sea la cantidad, todos van a estar esperando para que tú los aniquiles de uno por uno, mientras ellos están danzando, mientras que tú los vas aniquilando de a uno por uno. Esas son verdades de Hollywood. Eso no sucede en la vida real. Jesús no tenía que aprender de las películas de Hollywood, porque para él serían tonterías, ideas necias, ideas insensatas, porque él nos quiere que conozcamos las verdades espirituales. No solamente él es el padre de toda la humanidad, sino que Dios no es el padre de todos como muchos creen. Eso es lo que vamos a entender en el estudio de hoy, en este párrafo que vamos a leer. La paternidad de Dios. En verdad, tú eres hijo de Dios. Había un grupo de gentes a los que Jesús se dirigió que creían que por ser descendientes de Abraham eran descendientes de Dios, pero tenían la DNA de el diablo. Y por eso muestran ese odio contra Jesús. Así que Jesús les da en este párrafo una prueba de paternidad, diríamos la prueba de DNA, que por sus siglas en inglés se le llaman DNA, pero en español serían núcleo de ácido deoxirribo. Así que nadie exactamente sabe quién es. En los Estados Unidos de América, como se hacen como 220,000 pruebas de paternidad. Ya ha llegado a un punto tan malo y tan fuera de control que allá en Londres, en Liverpool, saben que uno de cada 25 padres de familia saben que están creando un hijo que ellos no engendraron. ¿Cómo sabemos nosotros nuestra DNA espiritual? Vamos a ver unos ejemplos en este estudio de hoy. Podemos ver y entender, simplemente ver las similaridades de nuestros antepasados. También las similaridades de padre e hijo. Por ejemplo, si ustedes ven a mi hijo enseguida de mí, van a ver muchas similaridades. Así es la vida espiritual. Tú puedes saber si eres hijo de Dios espiritualmente hablando, porque se pueden ver en ti las pruebas espirituales. En el estudio de hoy vamos a comenzar desde una forma amplia a una forma reducida para ver cómo, si es que somos hijos de Dios, en el párrafo que vamos a leer. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, comenzando con el verso 37. Vamos a ver el grupo que Jesús habla. Estos son pretendientes de que son hijos de Dios. Y luego vamos a ver la prueba paternal para ver si en verdad son hijos de Dios. Verso 37. Continúa la conversación que hemos tenido en los estudios pasados. Jesús está hablando a los judíos y dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido ni he venido pues, ni he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Perdón. Las palabras de Jesucristo en este párrafo indica que Él está obrando dentro de las cercanías de Dios. Y ellos están operando en las cercanías del diablo. Y esto nos dice que el diablo es real. No solamente esto, sino porque habla del diablo en el mismo párrafo, de que se menciona a Abraham. Esto nos indica que se refiere al diablo y dice que el diablo es real, una figura histórica. No solamente esto, sino que Jesús se refiere a el diablo como alguien que es personal. Nombremos el pronombre personal. Se refiere al diablo como él, no como algo, sino como él, un pronombre personal. En otras palabras, Jesucristo está diciendo que Jesucristo es real, histórico y personal. Aún más que esto, que fue un ángel caído, que existía con Dios, pero veamos el verso 44. Dice, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, ha sido homicidio desde el principio. Él ha sido. Esto nos indica que para la mayoría de las personas, la idea de un diablo personal, un ángel caído, no lo aceptan. Creen que es algo tonto, que es tontería. Dicen que la gente ha inventado esto porque sienten una conciencia culpable y le tienen que echar la culpa a alguien, es lo que muchos explican para justificarse. Esto es porque muchos han visto las películas de Hollywood que traen a un diablo, un monito rojo con cuernitos y una horquilla en la mano. La encuesta de Gallup dice que la mayoría de las personas creen que 70% de los estadounidenses creen que existe el diablo. Con todo y esto, de las gentes que creen en el diablo, en esta encuesta dice que 35%, quizás casi la mitad de ese 70% creen que el diablo es un ser real. Otros creen que es una metáfora, un simplemente símbolo. La organización Barna, que también hace sus encuestas, nos ayuda un poco más. Ellos afirman que preguntaron a las personas, la pregunta es, el diablo no es un ser viviente, es solamente un símbolo diabólico. Eso es lo que le preguntaron a las personas, y la respuesta de las personas que contestaron, dijeron que de esos que dicen ser nacidos de nuevo, cristianos nacidos de nuevo, un 32% afirman de que el diablo no es real, que es simplemente un símbolo. Otros también, 8% dicen que quizás, y 5% dicen que no tienen una opinión. Esto dice que 48%, casi la mitad de esta encuesta que dijeron que eran nacidos de nuevo, dicen que el diablo en verdad no es real, sino una metáfora diabólica. Como dos niños de 6 años que estaban conversando acerca del diablo, uno de ellos le dijo al otro, yo no creo que existe el diablo. Dijo, ¿no crees en el diablo? La Biblia nos habla de que el diablo es real. Dijo, sí, pero para cuando todo sucede, sucede como Santa Claus viene a ser que es tu propio padre. Se oye curioso. De acuerdo a Jesús, quizás puede ser tu propio padre hablando espiritualmente. Pero lo que Jesús quiere que entendamos que el diablo es real, histórico, y que existe, y que es un ser malévolo. Hay otra parte de esto que no solamente es un diablo real, pero que si no estás con Dios y aceptas al Señor Jesucristo, tienes una relación con el diablo. Una de dos, ¿es tu padre espiritual o Dios es tu padre espiritual? Todos tenemos un padre espiritual. Todos tenemos relación con nuestro padre. Uno o otro, cualquiera que sea tu padre. Una de dos, estás en el equipo de Dios y eres parte de la familia de Dios, o estás siguiendo a Jesucristo. Esto quiere decir que eres hijo de Dios. Aún. En este punto, el diablo no es tu enemigo. Mucha gente, cuando oyen esto, se oponen inmediatamente y dicen, nadie me puede controlar, yo no tengo que confiar en nadie, yo tengo mi propia fuerza y tengo mi propia fe. Te gustaría que así fuese, pero no es así. De acuerdo a Jan White, que escribe su libro, y este libro dice, quizás no te das cuenta que tienes relación con diablo, al menos que estés en un culto, ya sea que lo creas o no, pero el espíritu del diablo está obrando en tu cuerpo, te está engañando, te lleva a puntos oscuros para endurecer tus sentimientos y así te guía. Dios debe de ser tu Señor, pero en este caso, si estás en estos cultos, el diablo de este mundo es tu Dios. Es tan astuto el diablo para engañarte que te manipula a como él lo desea. Ese es lo que es el diablo. Si es que él es tu Señor, cuando tú crees en tus propias fuerzas. Interesantemente que en este párrafo, Jan White escribe y dice que él tuvo tratos con el diablo. Yo, Skip, vuestro pastor, tuve relaciones con el diablo en mi juventud. Yo practiqué proyección astrológica y creía en ser un escribano espiritualista. Y yo llegué al punto de entender, si tengo, siento tanto poder sabiendo que estoy a contra de Dios, ¿qué tanto poder puedo yo experimentar estando con Dios? Yo me di cuenta que había poder estando en ese acto de espirituistas satánicos. Entonces, yo me entregué al Señor Jesucristo y pude experimentar el poder de Dios. La Biblia dice, Pablo escribiendo en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que Jesús nos asegura que Satanás es real, un ángel caído, y si no conoces a Dios Jesucristo, tienes una relación personal con él. Una vez más, vamos a ver cómo Jesús lo explica de una forma tan simple y nos lo explica a un punto mínimo. O eres nacido de nuevo o no. Estás en la luz o estás en la oscuridad. O una de dos, eres salvo o estás perdido. O eres hijo de Dios o hijo del diablo. O estás contra mí o estás conmigo, es lo que Jesús te dice. Una vez más, si tú eres cristiano, Satanás tu enemigo. Y yo te diría que es donde quieres estar. Tenerlo como enemigo. Si quieres tener una relación con el diablo, no quieres tenerlo como amigo. Prefieres tenerlo como enemigo. O estar fuera de su reinado, porque la Escritura dice, mayor eres el que está en ti que el que está en este mundo, en este sistema mundial, esto es el diablo. Ahora vamos a ir a un punto más reducido de ser, no ser pretendiente. Verso 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Ellos, al considerarse descendientes de Abraham, están pretendiendo ser hijos de Dios. Ellos ponen toda su confianza en su descendencia y no en el Dios espiritual. Porque dice aquí, y verso 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí. Si tú quieres buscar de quién ser descendiente, pues vas a desear ser descendiente de Abraham. En el Antiguo Testamento nos dice en el capítulo 15 de Génesis que Abraham creyó a Dios y Dios le aceptó por justicia o lo aceptó por justo. En el Nuevo Testamento menciona a Abraham como el ejemplo de la fe. Todo el capítulo de los Romanos, Romanos 4, dice que Abraham es un símbolo de fe. Hebreos 12, la gente que creyó que es el salón de la fama, el salón de la fe, dice que Abraham obedeció a Dios. Así que tienes a Abraham, creyó a Dios. Abraham obedeció a Dios. ¿Algo más que Abraham hizo? Abraham recibió mensajeros angelicales. En Génesis 18, cuando los ángeles vinieron a él, los visitantes, él se dio prisa para prepararles comida y los trató con respeto, los trató como reyes. Así que, dicen ellos, somos descendientes de Abraham. Jesús les dice, quizás son hijos de Abraham físicamente, pero en verdad no son hijos de Abraham espiritualmente. Porque Abraham no intentó matar a nadie y ustedes intentan matarme. Abraham recibió ángeles mensajeros y ustedes no me reciben a mí. Abraham creyó a Dios y ustedes no me creen a mí. Ustedes no son hijos de Abraham espiritualmente. Ellos estaban apoyados en su descendencia física y se sentían satisfechos espiritualmente. Tú puedes ser descendiente espiritual de Abraham, pero estás a millas y millas de distancia de Dios. ¿Recuerdan ustedes al rey Manasés? El rey Manasés era hijo del rey Ezequías. El rey Manasés en la Biblia se dice que fue el rey más maligno como rey de Judá, pero fue el más maligno de todos los demás reyes incrédulos que existieron y era hijo del rey Ezequías, uno de los mejores reyes que existieron de los reyes de Judá. Naturalmente que el rey Manasés era hijo legítimo y descendiente del rey Ezequías, pero no se parecía nada a su padre, el rey Ezequías. He aquí, los judíos aseguran que son descendientes de Abraham. Sí son físicamente, pero no había nacido de nuevo, así que no eran hijos de Dios. Verso 41. El verso 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron, entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Aquí se están tratando de burlar, están tratando de avergonzar a Jesús porque ellos sabían perfectamente bien que él había sido, cuando él nació, no había, su mamá no estaba casada con José. Nosotros sabemos que era hijo del Espíritu Santo, pero ese rumor cundió y ese chisme decían que Jesús era hijo ilegítimo porque María seguramente había sido sinvergüenza antes de estar casada, así que lo querían avergonzar. Si tú quieres avergonzar a alguien, dile algo a contra de su madre, y es como ellos dijeron aquí, no somos hijos de fornicación, es un inserto. La segunda parte dice, un padre tenemos, Dios es nuestro padre. Para este grupo, como el primero y el segundo decían, porque somos descendientes de Abraham físicamente, por eso nosotros somos hijos de Dios y tenemos el derecho de entrar al cielo. Es lo que ellos creían. Los rabinos así lo enseñaban. Uno de los dichos de los rabinos decían que Abraham estaba sentado a las puertas del infierno para no permitir que ningún descendiente de Abraham fuera a dar al infierno, simplemente por ser hijo de Abraham. Esa era su mentalidad. En eso se apoyaban. Automáticamente creían que por ser judío tenían un lugar asegurado en el cielo. ¿Por qué? Porque hay una escritura en Éxodos donde Dios mismo se refiere a la nación israelita. Dice que todos los descendientes de Abraham, Éxodos 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero Pablo no dice esto. Pablo dice que no todos los nacidos descendientes de Abraham son israelitas, porque no son hijos de Abraham. Vamos a ver esto un poquito más para aplicarlo. Si tú eres descendiente de padres cristianos, y si tú por eso crees que por eso automáticamente vas a ir al cielo porque tus padres son creyentes, yo te digo, eso no es cierto. Porque Pablo dice en Romanos 9, 6 y 7. Yo recuerdo una experiencia que tuve con un par de caballeros que decían ser descendientes de Charles Spurgeon. Y me sentí contento cuando los vi, pero al continuar hablando con ellos me sentí desilusionado porque de la forma que hablaban no reflejaba ser descendientes de Charles Spurgeon. Quizás físicamente eran descendientes de Charles Spurgeon, pero espiritualmente no lo mostraban. ¿Ustedes han oído de Aaron Burr? Aaron Burr fue un hombre que lo acusaron de traición. Fue el que tuvo un duelo a muerte con Alejandro Hamilton y lo balació. Se consideró a un punto un duque de México. Desafortunadamente, este Aaron Burr era descendiente de Jonathan Edwards. ¿Ustedes saben qué fue Jonathan Edwards? Fue uno de los mejores predicadores que nuestro país ha visto. No importa quién sea tus padres, sus antepasados, tus abuelos o tus tatarabuelos, pero la pregunta es, ¿quién eres tú? Ustedes han oído el dicho que dice, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos solamente. Todas las generaciones tienen que tener una relación personal con Dios. Así que el diablo es real y muchos tienen relación con él. No simplemente como estos están diciendo que por ser judíos y descendientes de Abraham van a ir derechos al cielo. Jesús les hace una prueba de paternidad. Hay una forma de saber hoy, tú que me estás escuchando, así como ellos también, ¿quién es tu padre espiritual? En primer lugar, tienes que ver a quién amas. Verso 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Pero aquí vemos que intentaban matarlo. Una de las señales que una persona debe de seguir y saber que Dios es su padre espiritual es que tú lo ames y ames a su hijo. Sabemos que una persona que quiere agradarme a mí trata de amar a mi hijo. Así que si tú eres hijo de Dios, vas a amar a Jesús. Una de las señales claras que muestra una persona cuando acepta al Señor Jesucristo, ama a Dios Padre y ama a Dios Hijo. Quizás ustedes no lo saben, pero les testificaré que cuando yo vine al Señor Jesucristo, yo quería hablar de Jesús a todas personas. Me ponía camisas con el nombre Jesús. Y llevaba siempre mi Biblia. No es que trataba de presumir, simplemente yo amaba a Jesús y quería que otras personas también lo amaran como yo lo amaba. Así sucedió. Tú quieres hablar acerca de Jesús a toda la persona que te encuentras. Yo tengo un grupo en la internet que intercambiamos testimonios y a veces vienen testimonios del Medio Oriente. Allá es muy peligroso testificar acerca de Jesús, pero vi este testimonio en la internet de este hombre llamado Salim. Ese no es su nombre, pero es el nombre que él usó porque allá no se puede hablar abiertamente de Jesús. Y dice que en su testimonio que él sintió una inquietud de saber quién era Jesús, porque aún en el Corán que leía encontraba el nombre de Jesús. En el sur de Arabia, en varias ocasiones, tenía conversaciones con personas y él preguntaba quién era Jesús, pero nadie le decía quién era Jesús, porque en esos lugares y las autoridades oyen que alguien está tratando de conversar de Jesús, lo reprenden y a veces hasta los ejecutan. Entonces, él en su testimonio dice que continuó en su mente, en sus horas de oración, hablaba a Dios, aunque lo mencionaba de Allah, pero decía, muéstrame quién es Jesús, muéstrame, yo quiero saber quién es Jesús. Dice, una vez, estando en la oración con los musulmanes, yo oraba a Dios en mi corazón y dije, Alá, ¿quién es Jesús? Y yo literalmente oí una voz que me decía, Jesús es Dios. Allí mismo en su oración, en el mosque donde se reúnen los musulmanes, y dice que fue y continuó buscando y dice que para hacer la historia larga, corta, se entregó a Jesús y de las palabras primeras que salieron de su boca, dice, yo amo a este Jesús, a Jesucristo de la Biblia. Es como tú vas a poder ver si una persona en verdad aceptó al Señor Jesucristo, porque vas a ver el amor que tiene por Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedro escribe en su carta, dice, con todo el que nunca le habéis visto y le amáis, y te vas a regocijar cuando oyes su voz. ¿Por qué escribió esto Pedro? Porque Pedro se le hizo la misma pregunta después de que el Señor resucitó, la misma pregunta tres veces. ¿Qué le preguntó el Señor? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, lo importante es que yo quiero que me digas, ¿me amas? ¿Me amas a punto de que tienes que hablar a otros de mí? Esa es la primera prueba de la prueba paternal. ¿A quién amas? La segunda parte es, ¿a quién oyes? Verso 43. Jesús les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esa es la respuesta. Aquí es una forma que tú puedes entender si eres hijo de Dios o hijo del diablo, porque cuando oyes las palabras de Jesús, los hijos de Dios siempre se van a gozar cuando oyen la palabra de su Padre. Pero ellos, los que no son hijos de Dios, sino hijos del diablo, oyen como que es un idioma, Primera de Corintios, capítulo 2. Pablo escribiendo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Imagina, tú has tenido esta experiencia, y espero si no la has tenido que la tengas, cuando tú le testificas a alguien de Jesús, y en verdad tú sientes que no te están entendiendo. Es como describirle una caída del sol, una hermosa caída del sol, a una persona que está ciega, no tiene la capacidad de poder apreciar una caída del sol. ¿Por qué es que sucede esto? Pablo nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos no entienden ese lenguaje. No lo entienden, no lo pueden percibir. Por eso es que toda persona que es salva tiene que tener un corazón abierto y tiene que ser el mismo Señor que abra ese corazón. Tiene que tener ese momento que se sintió que comenzó esa relación con Jesús. Entonces la prueba es, ¿a quién amas? ¿A quién oyes hablar? En punto número 3, ¿qué haces cuando tú ya eres hijo de Dios? Veamos el verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él, verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ustedes hacen lo que hace el diablo. El padre se parece al hijo, y el hijo se parece al padre. Esa es la relación de ustedes. Eso es lo que Jesús quiere que entiendan. Dice en los estudios que siguen, todo el que oye mi palabra y la obedece, ese es el que es mi hermano. A veces has oído alguien que dice, yo amo a Jesús, conozco a Dios, pero ves la forma en que viven y no representan ser hijos de Dios. Tú dirías, porque lo que estás haciendo en tu vida es completamente opuesto a lo que Dios pide. Jesús dice, ustedes aman, el que me ama es el que oye mis mandamientos y los hace. La prueba paternal de Dios es que tienes que parecerte a Dios y a los hijos de Dios. Por eso en el capítulo 6 Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo les digo? Es un punto fácil de entender. La obediencia comprueba la relación que tienes con Dios. Hace sentido. Cuando tú obedeces a tu Señor, es que es como algunos dicen, me voy a esforzar para agradar a Dios, me voy a esforzar en hacer buenas obras. Eso no es cierto. Una vez que eres salvo, eso comprueba por tu estilo de vida que eres nacido de nuevo y eres hijo de Dios. Irma Bombach, una comedista y humorista americana, escribió en sus libros de chistes y decía, nunca vayas a un doctor que llegas a su oficina y sus plantas se le están muriendo. ¡Qué buena filosofía! Estás en la sala de espera de tu doctor, ves en su derredor y ves que a las plantas se le están muriendo. Entonces es fácil pensar. Yo no creo que esta persona, este doctor, pueda hacer algún bien cuando no puede ni mantener vivas sus plantas. Simplemente, nadie va a venir a un cristiano que sus acciones como cristianas no se reflejan a Dios o al Hijo de Dios. Debe de haber algo que te convenza o que convenzas al incrédulo para que vengan a ti. Así que, ¿qué es lo que amas? ¿Qué entiendes? ¿Qué haces? Y la pregunta número 3 en esta prueba paternal es, ¿a quién oyes? ¿Qué voz oyes? ¿A quién escuchas? ¿Qué oyes en tu diario vivir? Muchos dicen, yo lo que oigo es lo que me hace sentir a gusto, satisfecho. Eso no son buenas señales. Eso no prueba que eres hijo de Dios. Verso 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oyeis vosotros, porque no sois de Dios. Esa es una prueba paternal para saber si la persona es hijo de Dios, sino que vemos que se opone a oír las cosas de Dios, porque eso prueba que no eres hijo de Dios. O ¿Ablandas tu corazón o lo endureces? Tienes que entender algo. Esta nación tiene una historia de oponerse a Dios. El profeta es Isaías y Jeremías. El problema más grande era que mucha gente creen ser hijos de Dios, pero se burlan de lo que oyen y creen que no tienen que estar cerca de Dios. Y capítulo 30 de Isaías, capítulo 9, verso 10, dice que no quieren recibir la instrucción de Dios, sino que le dicen a los profetas, no queremos oír, no nos digas verdad, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes y a los profetas, no nos digas profecías y cosas rectas, sino dinos cosas halagañosas y profetízanos mentiras, es lo que le decían a Dios. Pero ellos se gozaban, así también en nuestros días, el que no es hijo de Dios se goza en oír cosas del diablo. Porque aquí dice que querían matar a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo querían apedrear? Porque no querían oír las verdades. Querían oír cosas hermosas, cosas que los entretuvieran, cosas que los hicieran sentir confortables. Pero porque Jesús no les hablaba, sino los reprendía, los afligía cuando les hablaba, se enfurecieron y hasta intentaban apedrearlo. Este grupo de oyentes de Jesús son como los árboles de Navidad. Los árboles de Navidad están muy hermosos por fuera, pero por dentro es un palo seco. Los árboles de Navidad son hermosos cuando los vestimos, pero después que pasa la temporada navideña, ¿qué sucede? Los desvestimos, los tiramos fuera de nuestra casa y se secan, no tienen vida. Así hay gente que no quieren aceptar al Señor Jesucristo. Entonces, tú que me estás escuchando, puedes aceptar, pasaste la paternidad de Dios o eres un hijo del diablo. Has sido defectuoso, yo te digo, si es esta situación que no has experimentado la luz de Jesús, yo te digo, huye, sal de ahí, porque has visto que no pasaste la prueba paternal, has sido defectuoso, sal de esa familia, porque Jesucristo vino a la tierra para buscar y sanar lo que se había perdido. Las gentes que aceptan que están perdidos son los que pueden ser encontrados. Solamente esas personas podrán ser salvos. Vamos a nuestro Padre Dios en oración. Padre Santo, te pedimos que no solamente nos sientamos confortables en tu presencia, sino que estar bien seguros de que tú eres nuestro Padre. Padre Santo, y poder decirte siempre en oración, Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Padre, ven a nosotros espiritualmente para que podamos nacer de nuevo y poder clamar que somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, de Jesús. La única vida perfecta que ha vivido en la tierra. Eso es lo único que tenemos que confiar y asegurar. Ese es el Evangelio. Padre, yo te pido que si alguno que me están escuchando no han recibido el Evangelio, no han aceptado al Señor Jesucristo, que todo humano que me está escuchando vengan y sean hijos de Dios aceptando al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, y permitir que Él les cambie su vida, que reconozcan que se encuentran en pecado y tienen la necesidad de nacer de nuevo. Padre Santo, yo te pido que algunos que me están escuchando despierten por tu Espíritu Santo, toca a los Padres Santos con tu Espíritu Santo y así conozcan a Jesús, que es la verdad, la vida y el único camino a ti, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén.